Mateo 6, lean conmigo la oración, hermanos, del versículo 9 hasta el versículo 13. Del 9 al 13, vamos todos juntos a esperar que lo encuentren. Y si no trajo su Biblia hoy, puede estar ahí culpable, nomás con el rostro culpable por no traer su Biblia, o puede buscar a alguien y juntos, hermanos, vamos a leer en reverencia, entonces poniendo atención la oración del Señor, Mateo 6, de 9 al 13, y dice la palabra de Dios: Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Padre Santo, en esta mañana, una vez más, Señor, nos acercamos con júbilo, Señor, delante de tu santa presencia, Señor. Lo hacemos con gozo, Señor, porque es simplemente un alto privilegio el poder entrar a tu presencia. No entramos ahí levemente, ni irreverentemente, ni por nuestras propias fuerzas o habilidades, simplemente por lo que Jesucristo, tu Hijo, ha hecho por nosotros. Gracias porque Él dio su vida por nosotros en la cruz, porque vivió la vida perfecta que nosotros fracasamos en vivir. Gracias, Señor, porque resucitó en victoria un día como hoy, y ahora tenemos esa libre entrada a tu presencia. Y con gozo, Señor, te damos las gracias por esta oportunidad también que nos has dado de cantarte, de alabarte, Señor. Es un deleite para nosotros el poder cantarte a ti y exaltarte, Señor, recordar, Señor, todo lo que has hecho por nosotros. Eres digno de recibir siempre el honor y la gloria. Gracias, Señor, porque nos has traído hasta este día, nos has cuidado, Señor. Como cantamos, en los peligros, en las aflicciones, siempre has estado con nosotros, Señor. Has sido fiel, has sido bueno, Señor, y por ello te exaltamos, Señor. Y ahora que hemos de abrir juntos tu palabra, que nos puedas instruir siempre, Señor, a través de ella, que tu Espíritu pueda ministrar a nuestras vidas. Necesitamos de ti, necesitamos sabiduría de lo alto, Señor. Ven, Señor, y enséñanos tu palabra siempre para que tu nombre sea mejor exaltado en nuestras vidas. Gracias por todos nosotros, por todo lo que has hecho en Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos, pueden tomar asiento. La oración definitivamente es algo que no podemos descuidar. El poder y la bendición de la oración es tan importante, es tan efectivo en nuestras vidas, que no puede ser descuidado por ninguno de nosotros. J.C. Ryle, en español Juan Carlos Ryle, dice que la oración y el pecado nunca habitan en el corazón juntos. Es decir, que la oración tiene el poder de quitar el mal de nosotros. Siempre va a producir algo bueno en nosotros y igualmente algo bueno en la vida de otros. Nada parece ser, dice de nuevo Juan Carlos Ryle, nada parece ser demasiado difícil, demasiado grande para la oración. Ha obtenido cosas aparentemente imposibles. Es la importancia de la oración, es lo que hace en nuestras vidas y en la vida de otros. Tenemos que darle el lugar adecuado. Y es lo que Jesucristo está haciendo aquí en Mateo 6, hermanos. Nos está dando este ejemplo perfecto de cómo debemos nosotros practicar la oración. No es si quiere o no, es como un cristiano. Jesucristo dice en el versículo 9, vosotros pues oraréis así, son instrucciones, tiene que aprender a orar así. Esta es la oración conforme la voluntad de Dios. Tenemos que aprender a orar así. Este ejemplo perfecto nos enseña cómo orar, va a enriquecer nuestra vida de oración. Vamos a terminar esta mañana, hermanos, y vamos a hacer un breve repaso. En el versículo 9, recuerdan que hablamos sobre la posición de Dios, o nuestra posición, o como prefiera verla, la posición de Dios. Es decir, que tiene que recordar quién es quién. Dice, Padre, es nuestro Padre, nuestro, que estás en los cielos. Hay un balance perfecto ahí en donde reconoce que es su padre, tiene la confianza de que se puede acercar a él, eso es bueno, pero al mismo tiempo tiene esa reverencia de que él está en los cielos, no es igual a nosotros. Ese balance es importante de recordar cuando nos acercamos a Dios. Es mi padre, me ama, me ha aceptado en Cristo, pero al mismo tiempo es Dios, yo soy la criatura, él es el creador, necesito que darle la reverencia digna a nuestro Dios. Entonces hablamos de la posición de Dios y no vamos a tomar mucho tiempo, por supuesto, y después hablamos sobre la prioridad de Dios o nuestra prioridad igualmente. ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo más importante? Dice Jesucristo, cuando nos acercamos a orar delante de Dios, no es sus propias pequeñeces, dificultades que enfrenta en su vida. O usted puede pensar que son grandes, pero cuando se acerca delante de Dios hay algo más importante, y ese es Dios. Lo primero que tiene que venir a su mente es: santificado sea tu nombre. Primero es Dios. El deseo del corazón del cristiano debe ser que mi Dios, que su nombre, que su persona sea santificado, que reciba el honor que es digno de recibir él, que venga tu reino, que Dios venga y que pueda completamente aplastar sus enemigos, que domine completamente sobre este mundo de maldad. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Que todos obedezcan, que todos se sometan, que no haya más rebeldía en contra de Dios. Ese debe ser lo primero, lo principal en nuestras vidas. Sí, hay cosas que voy a pedir a Dios en mi vida, en la vida de otros, pero primero debe ser: yo quiero que Dios sea exaltado, yo quiero que el nombre de Dios sea glorificado en mi vida y en la vida de otros. Esto es más importante, es Dios, y no soy yo, no somos nosotros, primero es Dios. La posición, la prioridad de Dios, y tercero y último, hablamos sobre la provisión de Dios, que Dios es el que nos provee a nosotros todo lo que necesitamos. Todo lo que usted tiene lo ha recibido de parte de Dios, y todo lo que necesitamos necesariamente lo recibimos de Dios. Ahora, hablamos que la provisión de Dios nos da el pan, nos da el perdón, y hoy nos vamos a enfocar sobre la protección. Nos da el pan, dice el versículo 11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dependemos totalmente de Dios para la vida física. Usted no puede vivir, usted no puede existir si no es por la obra de Dios en su vida. Nos da todo lo que necesitamos para poder vivir día tras día. Usted puede tener el dinero en su banco guardadito, o a lo mejor lo tiene debajo del colchón. Voy a buscarlo si lo tiene debajo del colchón. Donde sea que lo tenga guardado, eso no garantiza que va a comer usted hoy, porque todo se puede acabar hoy. Usted puede caer muerto en este día, todo lo puede perder hoy. Nada garantiza que usted va a comer hoy. Tiene que depender de Dios, decir: Dios, provee el pan cada día. Tengo que estar orando a mi Dios que provea el pan. Versículo 12 habla del perdón: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Nos da día tras día el perdón, porque día tras día necesitamos el perdón. No son ni siquiera las 12 del día, y ya podemos ser justamente culpados y acusados de varios pecados, cada uno de nosotros. Día tras día necesitamos continuamente el perdón de Dios, mantener esa relación con Dios, y Dios nos da ese perdón. Y al mismo tiempo, hermanos, dice el versículo 12, y hablamos el 14 y el 15, nos enseña a perdonar a otros. Conforme vamos recibiendo el perdón de Dios, el Señor nos va enseñando al mismo tiempo que tengo que aprender a perdonar a mis hermanos, a mis hermanas, a todos los que están alrededor de mí. Dios me perdona y yo igualmente tengo que perdonar a otros. Entonces Dios provee el pan, que es la vida física, nos provee el perdón, que tiene que ver con la vida espiritual, y nos da la protección, que tiene que ver con la vida eterna, porque nos cuida y nos protege ahorita y hasta toda la eternidad. Que va a ser el enfoque, la protección de Dios en el versículo 13, donde dice Jesucristo: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Necesitamos, hermanos, protección. porque vivimos en un mundo peligroso. Vivimos en un mundo muy, muy peligroso. Es un mundo caótico. Es un mundo donde hay peligros y maldades en todo alrededor. No hay un lugar en este mundo en donde se pueda esconder. Todos están bajo peligro. Todos están expuestos al mal. Usted se encuentra bajo peligro en este día. Sus hijos, sus amigos, sus familiares, todos. Todos estamos expuestos al mal aún en este preciso momento. Hay muchas cosas que amenazan nuestro bienestar físico, espiritual, mental, familiar, social, etc. Y especialmente, hermanos, los cristianos. Especialmente como cristianos. Hay un grupo de peligros que son especialmente dirigidos a aquellos que son hijos de Dios. Tenemos un grupo extra de enemigos, un grupo extra de peligros, simplemente por ser hijos de Dios. Ciertas persecuciones y pruebas que vienen simplemente por ser hijos de Dios. Y por supuesto, el enemigo, sobre todos los enemigos, el adversario, nuestro acusador, el diablo. Entonces necesitamos protección por todo el peligro que existe en este mundo y en las vidas alrededor. Vamos a hablar de la protección esta mañana, hermanos, sobre la protección, el protegido, que somos nosotros, y el protector, que por supuesto es Dios. Primeramente, entonces, vamos a hablar sobre la función. ¿Cuál es la función de la protección? ¿Cómo funciona en nuestras vidas? ¿Qué tipo de protección es? Pues les llamo la atención de nuevo al versículo que acabamos de leer ahí, el versículo 13, donde Jesucristo dice: y no nos metas en tentación. Esa frase muy importante: y no nos metas en tentación. Ha sido, hermanos, controversial por muchos años. Desde el principio de la iglesia, esa frase ha sido controversial: y no nos metas en tentación. Porque la discusión es, o el problema, la controversia es que algunos van a decir: ¿a poco Dios nos puede tentar? ¿Por qué es que tenemos que pedir al Señor que no nos meta en tentación? ¿A poco es posible de que Dios nos pueda tentar a nosotros como cristianos, como hijos de Dios que somos? Ahora, por supuesto que no. Dios no nos tienta. Pero hay dos observaciones, hay dos verdades que son necesarias recordar aquí en el pasaje. Primeramente, hermanos, hay una diferencia muy grande. Hay una diferencia muy grande entre tentar a alguien y en meter a alguien en tentación. Dios no nos tienta, por supuesto. Pero eso no quiere decir que Dios no nos pueda poner en una situación en donde alguien más nos pueda tentar. O sea, Él no nos tienta a nosotros. Pero no quiere decir que pueda haber situaciones donde Dios nos meta, donde alguien más nos pueda tentar. Si ustedes dan vuelta a su página hacia atrás, Mateo 4, bueno, dos páginas, al menos en la mía, Mateo 4:1, si ustedes recuerdan ahí, la tentación de Jesucristo, dice el versículo 1: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu de Dios, fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Para qué? Dice, para ser tentado por el diablo. O sea, la tentación no viene de Dios, viene del diablo. Pero fue llevado Cristo mismo por el mismo Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Ustedes recuerdan, no vamos a ver el pasaje, pero ustedes saben, en Mateo 26, cuando Jesucristo está a punto de enfrentarse a la cruz y los discípulos se quedan todos dormidos, no pueden aguantar una hora despiertos. Como algunos no pueden aguantar aquí a veces una hora despiertos y iguales, ¿verdad? Y Jesucristo va y les dice: velar y orar. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. Lo mismo le dice: no es que van a ser tentados, dice, pero si ustedes no están velando y orando, se exponen a entrar en una situación en donde pueden ser tentados, pueden ser y fueron tentados hacia el mal, para abandonar a Jesucristo. Estamos hablando de llevar a una persona de una posición a otra posición, o de un lugar a otro lugar. Donde Cristo dice, tenemos que orar, Dios no nos tienta, pero para que no entremos en una situación difícil donde seamos expuestos a que alguien más venga y nos tiente. Segundo, hermanos, tenemos que recordar que Dios no tienta, pero sí prueba. Dios no nos tienta, pero sí nos va a probar a todos nosotros. ¿Recuerdan en Génesis 22? Dice que Dios probó a Abraham. Dios probó a Abraham en Deuteronomio 13:3. Dice que Jehová dice que prueba a todo el pueblo de Israel. Dice, Jehová vuestro Dios os está probando. Dios no nos va a tentar, hermanos, nunca. Dios no lo va a tentar jamás. Pero definitivamente asegúrese que Dios lo va a probar a usted. Ahora, hay una similitud, hay similitudes y hay diferencias importantes entre las pruebas y las tentaciones. Ahí donde estamos en el 13, la palabra para tentación, y no nos metas en tentación, es la palabra peirasmo. Peirasmo es una palabra común. Literalmente significa presión, hermanos. Una presión externa. La palabra es neutral. Es decir, que no es buena ni mala. No está hablando sobre algo que necesariamente es bueno o necesariamente es malo. Puede ser bueno o puede ser malo. La diferencia es esta, una diferencia muy importante. Es el propósito y el resultado. El propósito y el resultado. O la raíz y el fruto, si lo prefiere ver así. ¿Cuál es el propósito y el resultado, la raíz o el fruto de la prueba? Es algo bueno. Dios lo prueba con una buena intención de producir algo bueno en usted. La tentación está diseñada con malas intenciones para producir algo mal en usted, para que usted peque y para que usted se pueda alejar de Dios. Las pruebas que Dios nos manda, hermanos, sí significan que usted será una mejor persona por las pruebas que enfrenta. Usted será un mejor cristiano, un cristiano más obediente, más sometido a Dios y la palabra de Dios. Martín Lutero dijo que para que un cristiano sea maduro en la fe, necesita tres cosas: la oración, la lectura de la palabra y las pruebas. Somos mejores personas por las pruebas que enfrentamos. Por eso Dios sí nos va a probar a todos nosotros, pero no nos va a tentar. Y por eso, hermanos, la oración que debe ser parte de su vida y la mía en todo momento es: Señor, no me metas en situaciones tan difíciles que me van a causar a tentación, me van a causar el pecado y no van a producir un bien, más bien van a producir un mal. No, queremos que Dios sí nos pruebe. Lo que queremos es que no nos permita entrar en situaciones que van a producir tentación. La palabra peirasmo, la que estamos hablando, hermanos, puede ser traducida como las pruebas o como tentaciones. Si le interesa saber, en el Nuevo Testamento aparece 21 veces. No como acción, no como tentar o probar, nomás la palabra tentación o prueba. Aparece 21 veces en el Nuevo Testamento. 13 de las veces es traducida como tentación y las demás 8 son traducidas como prueba, al menos en la Reina Valera, la Biblia de las Américas, un poquito diferente. Acompáñenme primero de Pedro, hermanos, si pueden ir conmigo, primero de Pedro. Aquí vemos un ejemplo de la palabra peirasmo, aquí importante, prueba, primero de Pedro 1. Aquí es usada como algo bueno, buena intención y buen propósito para la vida de nosotros. Primera de Pedro 1:6 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Esa es la palabra. Ahora, aquí el apóstol Pedro dice que ustedes se gozan, se alegran por las pruebas, porque no son tentaciones, porque no son diseñadas para producir un mal en su vida. Nos alegramos, dice Pedro, porque están produciendo algo bueno en su vida. Dice el versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se halla en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y el 9 habla que obteniendo el fin de vuestra fe, la salvación de vuestras almas. Aquí dice Pedro, esas pruebas que ustedes experimentan están produciendo algo bueno en su vida. Por eso se alegran, se gozan, se regocijan, porque producen algo bueno. Si fueran tentaciones, producirían algo mal. No hay que alegrarse, por supuesto. Pero en este caso dice, cuando las circunstancias en sus vidas, difíciles, cualquiera que sean, producen algo bueno en usted, cuando le enseñan a confiar más en Dios, a depender más en Dios, a ser más obediente en el Señor, eso quiere decir que vienen de Dios. Dios nos está probando para producir algo bueno en nosotros. No son tentaciones. Más atrás de Pedro, hermanos, ustedes recordarán aquí Santiago 1, dice más o menos lo mismo en el versículo 2, Santiago 1, 2, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, haya gozo. ¿Por qué? Dice el 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Estos son buenos propósitos, buenas intenciones, por tanto es traducido como pruebas y no como tentaciones, porque producen algo bueno, producen paciencia en su vida. Más adelante, ahí igual en Santiago 1, aquí va a ser traducido diferente la palabra, si se mira en el versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Es la misma palabra que en el versículo 2 es traducido como las pruebas. Aquí es traducido como tentación. ¿Por qué? Porque el contexto cambia. Ahora está hablando sobre algo malo. Ya no son buenas intenciones, ahora son malas intenciones. Dice el versículo que sigue, el 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Es decir, eso sí no viene de Dios. Aquí cambia de algo bueno a algo malo, la palabra cambia en su traducción de pruebas a tentación, aunque es la misma palabra, pero ahora el propósito es malo. Ahora es de producir pecado en usted. Y dice Santiago, cuando es así, no diga que viene de parte de Dios. Dios no lo está tentando. Esa es una advertencia, hermanos, porque es muy común, es muy fácil para usted y para mí como cristianos siempre culpar a otros del mal en nuestra vida. Sí, siempre que hay pecado en nuestras vidas, lo primero que queremos hacer es culpar a otros. Es por ello, es por él, es por ella, es por las circunstancias, y últimamente el quien está en control de todo eso es Dios, así que últimamente estamos culpando a Dios. Santiago dice, nadie diga que es Dios el que lo tienta. A veces somos más cristianos y decimos, bueno, sí, yo soy culpable, ¿verdad? Yo tengo cierta parte, pero siempre decimos, pero si no fuera por él, si no fuera por ella, si no fuera por esa circunstancia difícil en mi vida, yo nunca hubiera pecado en contra de Dios. Siempre queremos culpar a alguien más, y aquí Santiago dice, no diga que es de Dios, eso es de usted, de su propia concupiscencia. Dice el 14 y el 16, hermanos, no, dice, amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Ahí en el contexto, hermano, Santiago dice, miren, nada malo viene de Dios, todo lo bueno viene de Dios, toda buena dádiva, todo don perfecto viene de lo alto. Ese es el contexto ahí. Si es malo, no vino de Dios. Si es bueno, vino de Dios. Es como debemos ver las cosas en nuestras vidas. Si es pecado en su vida, es su culpa, no vino de Dios. Si es algo bueno en su vida, no vino de usted, vino de Dios. Si es malo es de usted, si es bueno es de Dios. Es lo que dice Santiago. Las pruebas son de Dios, producen algo bueno en nosotros. Lo malo, las tentaciones, eso sí no es de Dios, porque Dios nunca buscaría un mal para nosotros. Por eso, hermanos, la oración de nosotros como cristianos, día tras día, debe ser, hermanos, Señor, no me pongas en situaciones difíciles que van a causar un mal en mi vida. Más bien, líbrame, dice del mal, líbrame de todo eso. Las pruebas están bien, pero no lo malo. Y recuerden, hermanos, que la oración aquí en Mateo 6 nunca es individual. Nunca es Dios, no me metas a mí. Es Dios, no nos metas. Líbranos a todos. Es decir, hermanos, que es así como usted debe estar orando, no solo por usted, sino por todos los que están alrededor de usted. Y la oración, a propósito, hermanos, revela mucho de su vida. Las cosas por las cuales usted está orando revela mucho de su vida. Las cosas por las cuales no está orando igualmente revela mucho de su vida. Puede estar orando por dinero, porque quiere un mejor trabajo, que sus hijos que puedan tener un buen trabajo y se superen, que estén bien y cosas así, materiales, físicas. Revela mucho en su vida por lo que ora y por lo que no está orando. Lo que debería estar orando: Señor, no me metas en situaciones donde voy a ser expuesto al pecado. No pongas a mis hijos en situaciones difíciles donde van a ser tentados hacia el mal. No pongas a mis hermanos en la fe aquí en la iglesia, no los pongas en situaciones difíciles donde van a pecar en contra de ti, donde van a ser expuestos hacia el mal. Más bien líbralos de todo ese mal. Eso revela, hermanos, dónde está su vida. Si usted entiende que eso es lo más importante, usted va a estar orando por esas cosas. No tanto por el trabajo, por esas cosas en su vida. Tienen su lugar, obviamente. Pero ¿cuántas veces ha estado enfocándose en orar así? Dios, líbrame del pecado. Circunstancias que me pueden causar mal. Libra a mis hermanos. Libra a mis hijos, a mis padres, a todos mis hermanos aquí en Cristo, en la iglesia. Líbranos del mal, hermanos, en el 13. La palabra mal, igualmente este pasaje está lleno de controversia. La palabra mal puede ser traducido como malo, mal o malo, es decir, el maligno, Satanás. Las nuevas recientes traducciones todas las ponen como el malo. Líbranos del malo, es decir, líbranos del enemigo, líbranos de Satanás. En realidad, si usted está orando por el mal, incluye el diablo, porque produce todo el mal. Si dice líbrame del diablo, también me va a librar de todo el mal que produce el diablo. Pero si es una distinción ahí importante, ahí en Mateo, si pueden ir conmigo más adelante, el 13, la misma palabra para mal, Mateo 13, en esta historia de Cristo aquí, el versículo 19, recuerdan el sembrador, dice el versículo 19, Mateo 13, 19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo. La misma palabra ahí en Mateo 6 para mal, aquí dice viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Él es el malo, es el que produce el mal en este mundo, es el diablo. Aun cuando se predica la palabra, dice aquí Cristo que viene ese malo, el diablo, y produce el mal quitando lo que fue plantado ahí. Más adelante, el versículo 38, ahí igual Mateo 13, dice que el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El mal o el malo, de nuevo, es Satanás. Un pasaje más, hermanos, Juan 17:15. Esta es la oración de Jesucristo y usted la va a reconocer, una oración hermosa, la de Cristo orando siempre por nosotros, el pueblo de Dios. Juan 17, si lo puede buscar rápidamente, miren conmigo el versículo 15. La oración de Jesucristo dice: no ruego que los quites del mundo. No los quites del mundo, dice Cristo, pero sí, dice, sino que los guardes del mal. O la Biblia de las Américas ahí dice que los guardes del maligno. Que los guardes del mal o que los guardes del maligno. Es básicamente igual. Esta es la oración, hermanos, que usted y yo tenemos que practicar día tras día. Dios, guárdame del malo. Yo sé que anda allá afuera, como leímos en 1 Pedro 5. Yo sé que anda como león rugiente buscando a quien de devorar. anda allá afuera causando mucho mal. Hay muchos hijos del malo. Hay muchos que ya le pertenecen a él. Anda robando la semilla, anda quitando todo lo bueno. Guárdame a mí, guárdame a mis hermanos, guárdanos a todos nosotros del poder y la influencia del maligno, que es demasiado grande para mí mismo. En Mateo 4, el Espíritu lleva a Cristo a ser tentado en el desierto por el diablo. Nosotros estamos diciendo, no hagas lo mismo conmigo. No me lleves a mí al desierto como a Cristo para ser tentado por el diablo, porque yo no soy igual que Cristo. Cristo pudo resistir todas las tentaciones del diablo, pero yo no. Ni usted tampoco. El Espíritu llevó a Cristo para que se diera a conocer que Cristo es intocable, de que el mismo diablo no lo puede tentar positivamente, efectivamente a él. Pero usted y yo no somos que Cristo. Si somos llevados al desierto como Cristo para ser tentados por el diablo, vamos a caer, vamos a fracasar. Nosotros no somos como Cristo. Eso nos lleva a hablar sobre el protegido. Si no han perdido conmigo ahí en el Evangelio de Mateo 6, hablamos sobre la función de la protección, número uno, y número dos, la fragilidad del protegido. La función de la protección y la fragilidad del protegido. Somos frágiles nosotros, dice el versículo ahí, el 13, no nos metas en tentación, mas líbranos. La palabra líbranos del mal. Por implicación y por definición, la palabra líbranos, hermanos, está diciendo que es algo que no podemos hacer nosotros. Estamos pidiendo al Dios que haga algo que yo no puedo hacer. Dios, líbrame porque yo no puedo. La misma palabra se encuentra en Mateo 27. Ustedes recuerdan, Cristo está en la cruz. Todos están burlando de él y le dicen a Jesucristo, él confió en Dios, líbrele ahora si quiere Dios, Mateo 27:43. Es decir, ellos saben que humanamente Cristo no puede librarse por sí mismo, pero Dios sí lo puede librar. Dice, bueno, que lo libre Dios si quiere Dios. Esto, hermanos, indica de nuevo la fragilidad del protegido en nosotros. Yo no puedo librarme a mí mismo. Usted no puede librarse a sí mismo. No simplemente necesitamos asistencia de Dios, necesitamos que ser rescatado por Dios. Esta oración está reconociendo nuestra fragilidad, hermanos, diciendo, Dios, no me metas ahí en la tentación, porque si me metes voy a fracasar. Es decir, que no le estamos pidiendo a Dios, Dios, ayúdame a vencer la tentación. Dios, ayúdame a vencer la tentación. No, Dios, ni siquiera me metas en la tentación, porque no voy a poder resistir. Necesito que tú me libres. Es en realidad, es un grito de desesperación. Es un grito de desesperación del cristiano. Del cristiano que ha experimentado la derrota del pecado una tras otra vez, que ha visto el dolor del pecado en su vida, entiende el dolor y la aflicción de tener que confesar continuamente su pecado y arrepentirse continuamente de delante de Dios, que ha visto el dolor en su propia vida, el dolor que causa en la vida de otros, y está desesperado diciendo, Dios, ya no más. Ni siquiera me metas en tentación, porque no creo que la puedo resistir. El perasmo, la presión es demasiado. No puedo resistir esa tentación yo, si Dios no está haciendo esa obra en mi vida. Usted, hermanos, jamás pudiera resistir cualquier tentación si no fuera por la obra de Dios en su vida. Jamás. Usted caería cada vez ante cada tentación si no fuera porque Dios lo capacita. Porque Dios se apiada de nosotros y tiene misericordia. Y por eso tenemos que orar así, Dios, yo sé que fracasaría si tú no me libras, líbrame. No me metas ahí. A mis amigos, a mis hermanos, a mis hijos, a todos fracasaríamos si tú no haces esa obra en nosotros. Primera de Corintios, hermanos, 10, si van ahí conmigo, este es el texto tal vez más conocido en cuanto a la tentación y la prueba. Recuerden que es la misma palabra para prueba o tentación. Primera de Corintios 10, versículo 12. Primera de Corintios 10, versículo 12 dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Es decir, no piense que es fuerte cuando en realidad es frágil. Es la fragilidad del protegido que estamos hablando. No piense que usted está firme, dice el 12. Y el que sigue, el 13: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar, para que pueda aguantar. Es decir, hermanos, que si entiende el versículo ahí que acabamos de leer, usted no piense que es firme, entienda que es frágil, y es tan frágil, dice ahí el 13, que Dios tiene que limitar la tentación en su vida, porque de otra manera usted no pudiera soportar. Dios mismo limita la tentación en su vida, le pone un límite, porque de otra manera usted nunca podría resistir a la tentación. El problema está, hermanos, es que a veces vencemos ciertas tentaciones, experimentamos ciertas tentaciones en nuestra vida y la vencemos una vez, o a lo mejor dos veces. Vencemos la tentación ¿qué es lo que pensamos nosotros? Oh, soy fuerte, yo puedo vencer esa tentación, porque yo pude vencer esa tentación una vez, dos veces, la pude vencer, por tanto, estoy fuerte. Lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, no es que usted venció la tentación porque usted era fuerte o porque usted es fuerte, es porque Dios limitó la tentación. Limitó la tentación para que pudiera vencer la tentación. Si hubiera recibido toda la fuerza de la tentación, usted hubiera fracasado, usted hubiera caído. Así que dice Pablo, ninguno piense que está firme. Usted vence la tentación porque Dios limita la tentación, limita la intensidad de la tentación que experimenta día tras día. De otra manera nunca podría resistir la tentación. Es por eso que de nuevo J.C. Ryle dice que el cristiano en su humilde condición siempre sospecha de sí mismo. Me gusta cómo lo dice. El cristiano siempre sospecha de sí mismo. O sea, no confía en usted. El cristiano dice: yo sospecho que yo fácilmente me puedo desviar. Fácilmente me puedo descarriar como una oveja. Fácilmente, como el hijo pródigo, puedo abandonar a mi buen padre que me ama y que me cuida. Por eso siempre sospechamos. Somos honestos con nosotros mismos y decimos: soy un pecador expuesto en todo momento, en todo instante al pecado, al punto donde necesitamos que ser supervisados como niños chiquitos siempre. Eso es lo que hace Dios en nuestras vidas, nos supervisa siempre. En 1 de Pedro, no vamos a buscarlo, pero 1 de Pedro 2:25 dice que Cristo, Jesucristo, es el pastor y obispo de vuestras almas. Él guarda nuestra alma como un buen pastor siempre, y un obispo que anda viendo siempre nuestra alma, se cuida, se preocupa por nosotros, nos cuida y nos protege en todo instante, nos supervisa, como que tiene supervisado a un niño chiquito porque fácilmente se desvía y entra en peligro. Así somos nosotros. John MacArthur dice que tenemos que temernos a nosotros mismos. Tenemos que aprender a temernos, de temer de lo que yo pueda hacer como un pecador si no fuera por la misericordia de Dios en mi vida. Robert Murray McChane dijo en una ocasión que la raíz de cada pecado, la semilla de cada pecado conocido al hombre, dicen, se encuentra en mí. La semilla de cada pecado conocido al hombre se encuentra en mí mismo. Estos eran hombres de Dios, hermanos. que reconocían que a pesar de en su posición, el pecado abunda en sus vidas. Todo tipo de pecado. Agustín famosamente practicó la oración en una vez diciendo así: Dios, líbrame del pecado sexual, pero todavía no, dijo. Esa es la oración famosa de él. Y a veces así pensamos nosotros: Señor, líbrame del pecado, pero todavía no. Hay cierto deleite en nuestras vidas todavía en el pecado. Decimos, sí, hay algo en mí que quiere ser librado del pecado, y hay algo en mí que no quiere ser librado del pecado. Líbrame, pero todavía no. Esa es la lucha de Pablo en Romanos 7, donde dice: lo que hago, yo hago lo que no quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Romanos 7:15. Esa es la lucha del cristiano. Por eso, de nuevo, hermanos, siempre estamos orando al Señor: líbrame, porque reconozco la fragilidad en mi vida, la fragilidad del protegido. Último, hermanos, la fuerza del protector, la fuerza del protector. Débiles somos nosotros. Las buenas noticias es que Dios es fuerte. Nosotros fracasamos, pero Dios nunca fracasa. Esa es la fuerza en Mateo 6, la fuerza del protector. ¿Por qué vamos a orar al Señor y le vamos a pedir que provea el pan, el perdón y la protección? Bueno, dice el 13: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y la razón: porque tuyo, de Dios, es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Nos acercamos a Dios porque Él tiene la fuerza para protegernos. Él me puede librar, dice Jesucristo. Vamos a orar diciendo: tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuyo es la gloria por todos los siglos, para siempre. Siempre ha sido fuerte, siempre será fuerte. Dios reina y Dios gobierna soberanamente sobre todo. Dios reina y gobierna soberanamente no solo lo bueno, sobre lo bueno, también sobre lo malo. Todo está bajo su control, todo está bajo su disposición, sea lo bueno o sea lo malo. Satanás mismo está en las manos de Dios. Esa es la fuerza de él. Por eso vamos a orar así: tuyo es el reino. Abraham, en español, Abraham Kupfer, dijo en una ocasión que no hay una pulgada cuadrada en todo el entero universo en el cual Cristo es Dios, Señor, y en el cual Él no diga mío. Dios ve a todo y dice mío. Todo lo que existe en este mundo, Cristo lo ve y dice: esto es mío, me pertenece a mí. Todo es su reino, todo es de Dios. Él gobierna sobre todo. Y con esa confianza nos acercamos a Dios diciendo: tú tienes la fuerza, tú puedes cambiar cualquier cosa, puedes hacer cualquier cosa te plazca a ti, Dios. Por eso vengo delante de tu presencia, porque yo soy débil, pero mi Dios es fuerte. Mi Dios me puede guardar cuando yo no me puedo guardar a mí mismo. Me puede cuidar cuando yo no me puedo cuidar a mí mismo. Me puede proteger cuando yo no me puedo proteger a mí mismo. Vayan conmigo, hermanos, si pueden, por favor, al libro de Judas. El libro de Judas es casi el último libro de la Biblia, penúltimo ahí, un capítulo simplemente. El libro de Judas es básicamente una advertencia contra todos los peligros que hay en el mundo, peligros de falsos maestros, falsos apóstoles, falsos profetas que había en aquel tiempo, que estaban desviando a las personas lejos del buen camino de Dios. Y Judas les escribe para darles una advertencia. Dice en el versículo 20 de Judas: pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Ahora, hermanos, nosotros, humanamente hablando, tenemos que esforzarnos por conservarnos en el amor de Dios, por permanecer en el camino de Dios. Tenemos que esforzarnos, como dice el libro de Filipenses, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Tenemos que, humanamente hablando, nos esforzamos por conservarnos en el amor de Dios, por mantenernos firme en el buen camino, por entrar por la puerta que lleva a la vida eterna, etcétera. Conoce los pasajes. Pero la pregunta es esta, es ¿qué sucede cuando usted no puede? ¿Qué sucede cuando usted no puede conservarse en el amor de Dios? ¿Qué sucede cuando usted no puede agarrarse de la mano de Dios? Cuando las pruebas son muy grandes, cuando el dolor es muy fuerte, cuando la tentación es muy fuerte, cuando el ataque del enemigo es muy grande y severo, cuando sus fuerzas caen y usted no puede hacer nada. Bueno, dice aquí Judas en el versículo 24, y a aquel, a Dios, que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora por todos los siglos. Amén. ¿Quién nos puede guardar, dice Judas? Dios. Él es poderoso para guardarlo sin caída y un día presentarlo en toda la eternidad delante de Dios con una gran alegría. Eso es lo que Dios puede hacer, dice Judas. Eso es lo que Dios va a hacer. Un día nos va a presentar Dios por todo el poder que tiene delante de su presencia y va a haber, dice, gran alegría. Va a haber gozo. Se va a regocijar y eternamente. Hasta a lo mejor va a bailar un poquito, hermanos. Va a ser tan grande el gozo. Así que acostúmbrese en el presente a mostrar emoción y regocijarse y alegrarse. Porque eso es lo que Dios está haciendo y un día va a hacer en su vida. No que tuvo el poder, no que va a tener el poder. Lo tiene en el presente para guardarlo sin caída. Oh, hermanos, la razón por la cual usted está aquí hoy, no solo en su vida física, que Dios lo ha protegido, en su vida eterna y su vida espiritual, porque Dios lo ha guardado. La razón por la cual otros se han alejado del camino de Dios, por lo cual, como le leímos en Mateo 13, cuando vino el enemigo y atacó sus vidas y trajo pruebas y tentaciones, la misma palabra, y muchos otros se alejaron de Dios y usted no se ha alejado. La razón es porque Dios lo ha guardado. Esa es la única razón. La razón por la cual cuando la prueba vino muy difícil a su vida, y usted era, todos hemos pasado ahí, cuando la prueba fue tan grande y el dolor fue difícil en cualquier cosa que pudo haber enfrentado en este mundo, la tentación, etc. Y la razón por la cual usted no se alejó de Dios cuando otros sí se alejaron, dice Judas, porque Dios es poderoso, poderoso para guardarlo, y lo ha hecho. Romanos 16:25 dice, y aquel que puede confirmarlos, o la Biblia de las Américas, y aquel que es poderoso para guardarlos. Lo mismo, Romanos 16:25. Segunda de Pedro 2:9 dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Segunda de Pedro 2:9, el Señor sabe cómo librarnos, lo ha hecho. Segunda de Timoteo 1:12, recuerdan Pablo diciendo, yo sé a quién he creído y es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Yo sé en quién he creído, que es poderoso, tiene el poder para guardarme hasta el día cuando esté con Cristo. La conclusión, decimos amén. Mateo 6 dice, tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Yo no sé si se ha preguntado por qué decimos amén al final de la oración. Yo me he dado cuenta al hablar con algunos que pocos realmente saben, nomás lo dicen porque es la costumbre de decir amén. Decimos amén porque decimos amén. Decimos amén, la palabra significa es verdad. esto es verdad, esto es real, es seguro esto, lo que estoy diciendo. Decimos amén, hermanos, porque cuando acabamos de orar conforme la voluntad de Dios, esto es quién es Dios, esto es lo que Dios pide de mí, esto es lo que Dios va a hacer en mi vida, este es el reino y el poder, todo esto es de Dios. La única reacción es decir amén, esto es verdad. Ahora, hay ciertas oraciones que dicen personas que nunca deberíamos decir amén, porque no es verdad lo que están diciendo. Pero en esta oración, conforme la voluntad de Dios, decimos amén. Esto es verdad. Esto exalta a Dios. Esto glorifica a Dios. Esto es lo que Dios desea para todas nuestras vidas como hijos de Dios que somos. Y a propósito, hermanos, yo creo que deberíamos de aprender a decir amén un poquito más. Yo sé que hay iglesias que exageran, ¿verdad? Dicen, ni siquiera lo dejan hablar, ¿verdad? Amén, 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 todo el tiempo. Y hay iglesias que tal vez nunca dicen amén. Y creo que un poquito más probablemente es bueno. No tenemos tiempo, pero en 1 Corintios 14, en el contexto de las lenguas y los dones espirituales, ahí aprendemos que en la iglesia primitiva ya la iglesia acostumbraba a decir amén siempre. Porque dice, ¿cómo alguno va a decir amén a tu profecía o a tu exhortación si no entiende lo que estás diciendo? Dice 1 Corintios. O sea, la iglesia ya practicaba decir amén en aquel tiempo. Jesucristo lo dijo al principio, amén, amén, o de cierto os digo, en griego es amén, amén. Entonces es bueno decir amén, hermanos. Es bueno participar y decir, yo estoy de acuerdo que eso es la verdad de Dios. Que lo que estamos oyendo o escuchando, a veces cantando, que es verdad. Que eso es verdad de Dios. No solo verdad, es una buena verdad. Es hermoso la verdad que tengo que decir amén, porque es hermoso afirmar lo que Dios dice. En conclusión, hermanos, entonces vayan conmigo a 2 de Timoteo 4 y terminamos aquí esta mañana. 2 Timoteo 4, recuerdan que Pablo se está en un sentido despidiendo, hablando sobre todo el mal que ha experimentado. Él ha peleado ya, dice, la buena batalla en el versículo 7, todo lo que ha peleado. El 14, Alejandro el calderero me ha causado muchos males, todo el mal que había en la vida de él. Dice el 16, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado. 2 Timoteo 4:16, todos me desampararon. Perdón, es todo el mal en la vida que había experimentado. Pero dice en el 17, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y mire su confianza en el versículo 18, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Padre Santo, en esta mañana, Señor, nos acercamos una vez más a tu presencia, Señor, con gran alegría, Señor, en nuestras vidas. Sí, simplemente anticipando, Señor, la gran alegría que ha de haber en nuestras vidas en aquel día cuando estaremos contigo, cuando te hemos de ver cara a cara. Cuando por la obra de Cristo en nuestras vidas hemos de ser presentados delante de tu presencia y no hemos de huir, no vamos a ser rechazados, no vamos a ser lanzados al fuego, nos vas a aceptar, nos vas a amar, estaremos de pie, estaremos contigo por toda la eternidad. Gracias, Señor, por esa gloriosa esperanza, Señor, de que en este mundo tú nos has de guardar, nos has de proteger hasta aquel día cuando estaremos contigo. Sabemos que ha de haber luchas, que ha de haber pruebas, aflicciones que son necesarias enfrentar en este mundo. Tú mismo nos dijiste en tu palabra que en el mundo tendréis aflicción, pero estamos aprendiendo a confiar en ti. Estamos aprendiendo a depender de ti, sabiendo que tú nos guardas día tras día, que estamos en tus manos y que nada ni nadie nos puede alejar de las manos de Dios. Gracias, Señor, por mis hermanos y hermanas que estamos aquí, Señor, los que has llamado desde antes de la eternidad a formar parte de tu iglesia, en tu plan, y propósitos eternos. Gracias, Señor, porque nos has dado la salvación eterna, el perdón de nuestros pecados, Señor. Y Señor, te queremos rogar hoy que nos enseñes y que nos ayudes, Señor, en todo momento a no entrar en tentaciones, en dificultades, en circunstancias difíciles, Señor, que tú nos puedas librar, Señor, día tras día. Necesitamos que tú hagas esa obra en nuestras vidas, porque las fuerzas de nosotros son pocas. Gracias por la promesa que lo has de hacer, nos has de guardar, Señor, y por ello te exaltaremos hoy y siempre, por toda la eternidad, en Cristo Jesús. Amén.